fue lo que pasó.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Una con 30 minutos, tiempo de noticias en Radio Martí. A una semana del paso del huracán Rafael por el occidente cubano, residentes en las zonas afectadas continúan viviendo una pesadilla. Tomás Cardoso tiene esta información.
Se cumple este miércoles una semana del paso del huracán Rafael por el occidente cubano, donde los residentes en las zonas afectadas continúan a oscuras, sin combustible para cocinar, además de falta de agua y totalmente desabastecidos de alimentos básicos. Ayer, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, informó que ya todas las provincias del país generan electricidad, aunque reconoció que en La Habana, Artemis y Mayabeque aún pudieran existir afectaciones. Desde Cabañas, en Mariel, provincia de Artemisa, Moisés Leonardo Rodríguez informó.
Bueno, el miércoles acá estamos sin servicio eléctrico todavía, sin agua, no hay recursos para asegurar las casas, no hay recursos para nada. Y sin alimentos prácticamente. No hay con qué cocinar, no han vendido balitas de gas. ¿Qué queda el carbón? Está en 1.500 pesos el saco. Y entonces ya estamos viendo personas que tienen que recurrir a la leña. La gestión gubernamental es nula. Son la gente por su propia iniciativa las que están haciendo lo poco que puede hacerse, porque además el Estado no oferta ni siquiera los recursos para eso.
Por su parte, en el poblado de Huira de Melena, también en el territorio artemiseño, siguen en una precariedad absoluta, advirtió Marta Domínguez.
Aquí no han dado nada, ni la canasta básica. No hay corriente, todo el mundo está cocinando con palos, con pencas de palma, con lo que uno encuentre. No tenemos ni que recargar apenas los celulares, horrible lo que estamos pasando.
En la ciudad de Pinar del Río, José Rolando Cázares destacó.
En la tienda lo único que vino fue el arroz, un arroz malo, más nada. Aquí no entraron nada.
El municipio de 10 de Octubre en La Habana aún enfrenta apagón en algunos barrios, aseguró el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
El gobierno intenta maniatar al sector privado. Después del paso del huracán, muchos negocios hoy están cerrando. Ayer me reuní con varios emprendedores y me decían, voy a cerrar. Incluso están pensando hasta salir del país. Es un colapso estructural.
Y desde los palacios, en el occidente cubano, el campesino Esteban Ajete Abascal concluyó.
Aquí en lo que es Pinar del Río, totalmente colapsado en todos los sentidos. Lo único que se está hoy ofertando es algún plátano, alguna yuca que quedó después del paso del huracán. Todo es escasez, todo es miseria por la falta de combustible, por la falta de fluido eléctrico y todo es desolación. Es lo que se está viviendo hoy por hoy en los campos cubanos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Se agrava la situación de la vivienda tras el reciente paso de eventos naturales por Cuba, donde residentes están lamentando la desinformación y la desprotección por parte del gobierno. Los detalles con Ibe Pacheco.
Tras el impacto del huracán Rafael y los terremotos que afectaron a varias provincias cubanas recientemente, muchos cubanos expresan sentirse desatendidos y desinformados, especialmente en zonas más afectadas donde la crisis de vivienda se ha agravado debido a estos eventos. Nina, residente en Pilón, provincia Granma, compartió con Martín Noticias la difícil situación que enfrenta. Durante el terremoto del pasado domingo 10 de noviembre, su esposo sufrió una fractura en la pierna y el movimiento hizo caer su televisor, dejándolo inservible. Nina nos explicó que como jubilados no tienen los medios para repararlo o reemplazarlo.
El televisor se cayó al multimueble, obvio. Uno se lo arreglaron ayer, fueron 6.000 pesos. El gobierno lo arregló. Pero dime tú, nosotros que vivimos en una chiquera, ¿cuándo vamos a pagar un televisor de eso?
Hasta aquí las informaciones, sigan en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio y Televisión Martí, acompañado de un panel al que voy a presentar de inmediato. Le doy la bienvenida a Jesús Romero, exoficial de inteligencia aquí en los Estados Unidos, y también a Carlos Pérez Barrio, consultor de seguridad venezolano, 11 años viviendo en los Estados Unidos, pero con una larga carrera, con un tema que nos va a permitir, Carlos, y voy a comenzar contigo, entender un poco cómo se ha convertido Venezuela en un peligro para la seguridad regional y mundial, si es que así lo entiendes. Bienvenido.
Gracias, Alejandro. Mucho gusto, Jesús. Fíjate, el otro día yo conversaba con otros periodistas y les decía que Venezuela se ha convertido en un país exportador. Los primeros de siglo fuimos exportadores de café, luego de petróleo, y ahora somos exportadores de crimen y delito. En esa entrevista todavía no se había popularizado el tren de Aragua en términos de que todo el mundo conociera la peligrosidad que representa el tren de Aragua como una organización de crimen organizado de carácter internacional. Y yo le decía en esa oportunidad que no era que había un gran peligro, como lo estaban planteando, es que el tren de Aragua ya estaba en Venezuela. Y hablábamos de cómo... Estados Unidos. Y cómo había permitido esa inmigración descontrolada, el ingreso de delincuentes, de criminales, pero en una proporción realmente abrumadora y gigantesca, y esas consecuencias las estamos pagando ahora y las pagaremos después, si no se toman medidas bien drásticas como las que, gracias a Dios, creo que están tomando algunos cuerpos de policía en algunos estados de la nación.
El tren de Aragua es un tema, Jesús, que ha llevado incluso a los políticos que corren para ocupar el Palacio, mejor dicho, la Casa Blanca, Donald Trump o Kamala Harris, a tenerlo en cuenta, ¿no? Y con sus seguidores. De hecho, se señala que es una agrupación que, por lo menos en Colorado, está haciendo mucho daño, pero también lo hemos vivido los que estamos aquí en el sur de la Florida. Y ahora relacionan a la comunidad venezolana con delito. Una comunidad que ha venido huyendo de un régimen como el de Chávez y de Nicolás Maduro y ahora estigmatizado de esta manera. Sin embargo, entendemos que esto siempre ha ocurrido con todos los exilios, ¿no? Todas las migraciones, el cubano, el nicaragüense, el colombiano. Siempre hay gente buena y hay gente mala, como lo hay americano bueno y hay gente que se porta mal, o menos bien. Pero entender y explicarle a, sobre todo a nuestra audiencia, que básicamente la misión de Radio y Televisión Martí es el cubano al que se le niega información libre dentro de la isla, el gobierno comunista, ¿cómo le contamos que se ha exportado esta calidad de personas hacia los Estados Unidos? ¿Es un plan preconcebido, un plan parecido a lo que ocurrió con el Marielito, lo que hizo Fidel Castro en algún tiempo?
Bueno, primero que nada, buenas tardes, Alejandro, Carlos, es un placer estar con ustedes. Nosotros ya hemos hecho varios artículos sobre el tren de Aragua y su peculiaridad sobre cómo ha afectado a los Estados Unidos en términos de criminalidad. Creo que hay una falsa vista o prisma de que se está viendo el tren de Aragua en los Estados Unidos como que si fuera simplemente una organización criminal donde asaltan apartamentos, asaltan carros. Ese no es el tren de Aragua. Esos son condiciones y circunstancias de los mismos miembros del tren de Aragua que están subsistiendo en los Estados Unidos y están tratando de controlar y crecer la presencia en los Estados Unidos. Pero hay que recordar que el tren de Aragua, a la diferencia de otras organizaciones criminales o elementos criminales que han venido a los Estados Unidos, como fue en aquella vez con cuando Cuba abrió las puertas de los sanatorios, de las cárceles en Cuba, y esos criminales llegaron acá, hay una gran diferencia. El tren de Aragua es una organización transnacional que es muy, muy similar a la mafia. No estamos hablando de simplemente, como aquí le gusta decir a los policías, a la ley y orden que no conocen, que son buenos, son como el MS-13. ¿no? No hay nada similar y estamos muy, muy lejanos de la realidad de lo que realmente presenta el Tren de Aragua. El Tren de Aragua representa una manera de el régimen criminal venezolano de cuando quiera hacer algo aquí en este país, lo van a hacer y lo van a hacer por medio de las conexiones y las redes de las cuales ha crecido el Tren de Aragua aquí en los Estados Unidos. No estamos hablando de cualquier red criminal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con lo que se está viendo aquí en los Estados Unidos, la retórica de los inmigrantes que están acá, que tanto vemos en las redes de comunicaciones y las plataformas, que a cada rato sale un venezolano desafortunadamente dando mala imagen al resto de los latinoamericanos y los hispanos, pues entonces el concepto del americano común es que todos los latinos son como los venezolanos criminales y todos tienen que ser miembros del Red de Aragua, porque hay una histeria ahora aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Partido Republicano, antes de que entrara la administración de Biden, habían controlado el paso migratorio por las fronteras.
Tres temas que son importantes, entre ellos la migración, ¿no? Y como lo describe Jesús Romero. Carlos, fíjate, se habla de mafia, y una mafia que está en Venezuela ligada al castrismo, al terrorismo, a grupos de narcotráfico, grupos irregulares, etcétera, ¿no? Con además alianzas internacionales con países que son enemigos de la libertad y de Estados Unidos, China, Rusia, Irán, entre ellos, lo contamos. ¿Cuál es el plan, según tu óptica? Y por eso insisto yo en el tema de la seguridad. Es decir, Venezuela se ha convertido en un foco de inseguridad y de estabilidad para los que quieren vivir libres y en un mundo tranquilo, lejos de todos estos peligros a los que nos someten este tipo de gobiernos.
Sí, ampliando lo que decía Jesús, con lo cual estoy 100% de acuerdo, tenemos que conocer que el régimen venezolano es un régimen criminal, que es un régimen que se ha dedicado a desestabilizar toda la estructura de la República, destrozándola, pero para montar, como bien decía Jesús, una organización criminal que pretendiera solucionar, o perdón, lo que hace es utilizar esa desgracia institucional del país para montar negocios de carácter criminal. Eso lo vemos en cualquier sector de poder, lo vemos en las Fuerzas Armadas, lo vemos en el sector salud, en el sector educación, en el sector alimenticio, en cualquiera de los sectores, porque si algo caracteriza a este régimen castrocomunista, porque yo digo que Venezuela está dejando de ser una nación para ser un territorio dominado por una mafia castrocomunista, asesina y narcotraficante. Entonces esta mafia esencialmente lo que es incorporado estructuras de carácter criminal para satisfacer o utilizar las necesidades del país para enriquecerse. No es un régimen de carácter político, por lo tanto no se puede visualizar su actuación como una caracterización de una conducta criminal natural, sino que es una organización de carácter criminal que ha permitido, en el caso de la inseguridad personal y patrimonial, que es la que pretende, en términos, como decía Jesús, por encimita del tema, el Tren de Aragua, sencillamente lo que se ha logrado es sencillamente traspasar las fronteras, y por eso hablamos en la primera parte de la exportación del crimen, donde han ido traspasando la frontera, aprovechando la crisis de migrantes venezolanos, que alcanza más de 9 millones de personas. Por lo tanto, en ese flujo se han incorporado cantidad de criminales, muchas veces, según existen informaciones, muchas veces financiados por el mismo régimen, tal como apunta Jesús, ¿no? Para no solamente desestabilizar a los Estados Unidos, que digamos que fue quizás la última frontera que lograron traspasar, acotando lo que decía Romero, que del paso libre por la frontera, prácticamente libre por la frontera, en todos los países de Latinoamérica, en la zona de los Andes y Centroamérica. Fueron sustituyendo a las bandas criminales locales, pero con unas características muy particulares, porque son características de aplicación de régimen de terror, de sadismo, de una criminalidad sádica que logró sustituir a las bandas locales para dominar esos territorios y así, aprovechando el flujo migratorio, tenemos entonces trata de blancas, pero que fue permitido por el mismo Estado venezolano, donde se utilizaba la traza de blancas, la prostitución, el tráfico de drogas, luego fueron pasando a Colombia, a Ecuador, Perú, Bolivia, hasta llegar a Chile, donde las policías han tenido que hacer una suerte, igual lo están haciendo en Estados Unidos, de tratar de entender esta nueva tipología de crimen que a la cual no estaban acostumbrados. Gracias a Dios, como vimos ahora en Estados Unidos, se han creado unidades especiales de atacar este tipo de crimen, pero ya lo había hecho con mucho éxito el Perú, lo están haciendo los chilenos, los colombianos, porque crearon unidades especializadas en analizar criminológicamente cuál era la conducta de estas bandas criminales. En Centroamérica y al estar en Estados Unidos, han aprovechado esa facilidad, esa permisibilidad, no quizás de derecho, pero sí de hecho, de entrar a este país en masas incontroladas. Y las cifras son aterradoras de la cantidad de delincuentes que han entrado a los Estados Unidos por delitos de robo, de violación, de tráfico de droga, de trata de blancas, prostitución, tráfico de armas. O sea, esto se convierte en realmente en un horizonte bien complicado que se puede traducir en una elevación del clima de inseguridad, como ya se está viendo en Colorado, en California, Texas, Florida, por supuesto, Nueva York. Esta mañana veía yo que ya había más de 600 miembros del Tren de Aragua capturados en la ciudad de Nueva York. Pero es que lo que me preocupa es que no son 600, son muchísimos miles.
Y los que siguen entrando por la frontera que pues sigue
incontrolada, o sea,
sabes, la lista de los que más entra, a pesar de que en los últimos 4 años ha mermado con algunas políticas de la administración, pero seguimos haciéndolo y no se sabe quién es quién, ¿no? Lo que sí es que es cierto, por reportes policiales y de agencias de seguridad de Estados Unidos, que muchos están engrosando las filas de los delincuentes, desafortunadamente. Uh-huh. Jesús, fíjate, ¿qué responsabilidad tiene tú y un ex policía de Nueva York, William Acosta? Escribieron un artículo interesante, que se lo recomiendo, de opinión, llamado Noche de Brujas, los fantasmas y duendes de Diosdado Cabello, donde describen al personaje. ¿Qué responsabilidad tiene el número 2 del régimen en esto?
Bueno, es interesante cómo se ha desarrollado en estos últimos 12 meses esta relación que existe entre Diosdado Cabello y Maduro, por todo lo que está ocurriendo en la geopolítica venezolana con respecto al mundo. Lo que hemos visto es una concentración de poderes, lo que hemos visto es una concentración de poderes de inteligencia, de ley y orden, que van encarrilados hacia una sola persona. Y hay que notar que cuando eso ocurre en cualquier tipo de gobierno, no hay un balance entre las instituciones, no hay lo que nosotros sabemos de que ese balance entre las instituciones es parte del proceso democrático. Eso no existe en Venezuela. Ahora, no hay derechos, simplemente cuando Diosdado Cabello le da la gana de decir: nosotros arrestamos a 3 gringos, a un checoslovaco, a un español, y todos ellos están en una conspiración para tumbar el gobierno. No hay ningún tipo de investigación pública, no sabemos de dónde salen, cómo fueron atrapados, cómo fueron aprehendidos. Y el mejor de los ejemplos que nosotros tenemos recientemente es el asesinato y la tortura del líder de la oposición de Voluntad Popular, Edwin Santos, donde vemos que el régimen hace aparentar de que este muchacho tiene un accidente en la moto chocando contra un árbol. Bueno, nosotros que hemos estado en este negocio prácticamente toda la vida de nosotros, y especialmente William, que es un policía retirado de Nueva York, que tuvo en sus manos casos muy violentos y especialmente sobre asesinatos, se ve el estado del cuerpo, donde fue posicionado, fue manipulado, donde se ve la moto que no tiene ningún tipo de daño. Cuando tú chocas, ustedes han estado en Venezuela y me imagino que han visto miles de accidentes en la calle. Cuando una moto choca de frente, el tenedor se mete hacia adentro, hay daños en la moto, físicos, hay golpes, y se ve que en esta moto en particular no hay. Lo otro que se nota es que Edwin tiene señales, indicaciones de que le ataron las manos, los golpes, los morados, donde queda la sangre en el cuerpo, y ese es típico de una condición donde este muchacho sufrió una gran cantidad de tortura antes de llevarlo ya en estado muerto, en estado de avance de decomposición. Ya lo habían puesto debajo del sol, donde empieza a hincharse. No para ser un poco dramático ni poner un poco de las fotos que muestran, pero las fotos muestran el estado de avanzada descomposición que hay. Entonces, cuando tú te pones a ver lo que está sucediendo en Venezuela, quedamos viendo que, bueno, prácticamente Diosdado Cabello pasa a ser un Rasputín del gobierno, y él es el que decide qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Entonces le está metiendo miedo a Maduro y le está metiendo los fantasmas. Entonces el que tiene el verdadero poder es Diosdado Cabello.
De lo que se está viendo en Venezuela, la persecución, el acoso, son 1958, Carlos, presos políticos. Diosdado Cabello niega que esa cifra sea, incluso en una de sus últimas alocuciones, hice un reportaje en las redes sociales de Martín Noticias, en YouTube y en Facebook, así que lo pueden buscar, donde dice que son presos ladrones. Incluso recordamos a la audiencia que hay niños menores de edad que solo salieron a protestar el 28 y 29, de 14, 15, niñas violadas, etcétera. Reportes de ONG como Foro Penal y Provea. Les voy a hacer un comentario precisamente sobre este tema, porque Diosdado Cabello está aprovechando esta situación que describe, y eso lo han denunciado distintos entes opositores, incluso liderazgo, María Corina Machado, desde Venezuela. Diosdado está diciendo ahora que esta gente va a ser citada y que tienen que tener pruebas, porque Provea, que es otra organización pro derechos humanos, publicó este tuit, y quiero leerlo textualmente, ¿no? Donde dice que más de 100 académicos, exministros y personalidades exigen justicia para Edwin Santos, líder social de Apure. Entonces, fíjense lo que dice el tuit. El gobierno debe explicar cómo alguien detenido e incomunicado bajo custodia estatal puede morir en un accidente sin justificación alguna, entre otras cosas que dice. Me responde Carlos Pérez.
Mira, un punto muy importante para que todo el mundo sepa. Este muchacho es representante de Apure. ¿Dónde sale toda la droga de Venezuela por aire? De Apure. Aquí hubo un cobro de alguna manera donde el régimen es directamente responsable sobre la vida de este muchacho. Entonces, para que tu público sepa, de aquí es donde sale toda la droga de Venezuela hacia Europa y África.
Y además debo aclarar que este Edwin Santos era una persona que colectó muchas de las actas que fueron mostradas en la OEA por el Centro Carter y en el Senado colombiano. Fue una de las piezas utilizadas por la oposición del comando con Venezuela, a pesar de que es del Partido Voluntad Popular, no el de María Corina Machado, pero trabajaron en conjunto para la custodia y mostrarle al mundo los verdaderos resultados del 28 de julio. Voy a identificarlo nuevamente, ya que este programa se transmite a veces en oportunidades solo en Radio Martí. A quien escuchan es Jesús Romero, exoficial de inteligencia, y quien toma la palabra para hablarme de esto también es Carlos Pérez Barrio, quien es consultor de seguridad. Carlos, te doy la palabra.
Fíjate, todo esto conforma un ambiente de carácter criminal. Entonces, eso me hizo pensar de que la solución para la República de Venezuela no iba a ser fácil. Y con la incorporación inmediata, luego de las elecciones, de un Diosdado Cabello, un narcotraficante criminal y asesino, como es toda esa cúpula criminal que gobierna el país, iba a tomar el mando de todos los cuerpos de seguridad del Estado y de la parte militar, teníamos que pensar en una alternativa de solución. Por eso yo escribí un artículo que publicó un colega tuyo llamado Roberto Héroes, y que yo titulé Venezuela, una esperanza de cambio, donde yo invitaba a poner sobre la mesa una alternativa distinta a las vías de negociación, de electorales que se están vendiendo, de una esperanza cobrable quizás en el tiempo y con una fecha tope del 10 de enero, lo cual se me hacía absolutamente increíble de que se planteara de esa manera. Y entonces yo planteaba que había un camino, y el camino era la creación y la formación de un gobierno en el exilio. En ese artículo yo planteo fundamentalmente que la única forma, y lo digo así mismo, si realmente quieren cobrar, porque falta saber si realmente ese grupo, quizás no la líder, María Corina Machado, pero sí muchos de ese grupo que conforman y rodean a María Corina Machado, quieren realmente un cambio, de aquí al 10 de enero los van a masacrar. Los han ido y los están y los van a seguir eliminando de la manera más sádica y más brutal, como aparecen prácticamente todos los días, donde encontramos líderes políticos, porque todos los días, este es el último caso, pero seguramente mañana o pasado mañana vamos a tener otros, como hemos tenido, y tenemos los presos políticos. El régimen es absolutamente criminal. Entonces, la única forma que yo planteo es: vamos a formar un gobierno en el exilio que tenga una representación formal no comparable con Guaidó. Pues Guaidó fue sencillamente una jugada constitucional en función de un supuesto vacío de poder, y Guaidó realmente no hizo absolutamente nada. Montó a unos amigos de él en ciertos cargos, ciertos embajadores, para los cuales no tenían credenciales, y no se ocupó de gobernar. Mi planteamiento es absolutamente distinto. Es crear un gobierno en el exilio que ejerza la representación legal de Venezuela. Y si los países están realmente aprobando y saludando con mucha emoción y con mucha fuerza la ganada de las elecciones del señor Edmundo González, ¿qué mejor forma de hacerlo que darle, por ejemplo, si se le dio a Guaidó y ese gobierno
el reconocimiento
a la sede de la embajada en Nueva York que tenía este señor Vecchio, ¿por qué no dársela al presidente de Venezuela, que es Edmundo González, y que informe su gabinete? Pero un gabinete de gobierno como lo formaron otros países, como lo formó durante la guerra Polonia, Francia, Bélgica, que tuvieron que irse al exilio de su gobierno para poder atacar la fuerza invasora del gobierno nacional socialista. Entonces, yo planteo, eso sería una representación formal legal.
Y claro, eso para ti sería una salida quizás para componer esto que parece después de 25 años imposible de desarticular, Carlos. Fíjate, sí. Para pasar a otro tema, ¿no? El tema del 10 de enero que tú mencionaste, Jesús. Quedan pocos días. El régimen, y coincido con Carlos Pérez, lo que ha venido haciendo es una ola indetenible de acoso, hostigamiento, desapariciones, muertes. Más de 2.000 presos políticos sin piedad y distinción de sexo, raza, origen y además edad, pues la mayoría de los líderes políticos están escondidos en la clandestinidad. Muy pocos se atreven a salir, incluida María Corina Machado, Edmundo en España. Pero entonces, cuando pasen estos días y esto se incremente, ¿qué quedará para un 10 de enero donde ya el régimen ha dicho, incluso Diosdado Cabello, Maduro se han encargado, y los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, que allí no va a haber ningún cambio porque los resultados son lo que dio el CNE horas después de ese proceso del 28 de julio? Bueno, se ha terminado el tiempo, respetamos, por supuesto, son sus ideas, y nosotros aquí absolutamente de acuerdo en que cada quien la exprese. Es la idea que tiene Carlos Pérez de lo que pudiera ser la salida a esta crisis, sobre todo el tema seguridad, e igualmente la de Jesús Romero. Les agradezco a los dos y sobre todo a nuestra audiencia, a los oyentes y a los que nos siguen en las redes sociales de Martí Noticias, tanto en Facebook, Twitter, como en YouTube. Yo soy Alejandro Marcano Santelli y me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias.